Telescopio. Entrevistas, análisis, expertos, todo para pensar la noticia.
Bienvenidos a Telescopio, el programa de análisis de Sputnik. Desde Montevideo los saludamos, somos Martín González y quien les habla, Alejandra Patrone.
Es un gusto recibirlos. Este 23 de septiembre se conmemora el Día Internacional de la Explotación Sexual y Trata de Personas y en Telescopio ponemos el foco en la realidad latinoamericana.
Es por eso que entrevistamos a la uruguaya Andrea Tuana de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Flaxo, magíster en Políticas Públicas de Igualdad, y a la argentina Paula Rivera, abogada de la Fundación María de los Ángeles.
En Telescopio te acercamos a los hechos más allá de las noticias.
40 millones de personas se encuentran en situación de esclavitud, según cifras de Naciones Unidas.
Los efectos de la crisis internacional y la pospandemia han profundizado las desigualdades en América Latina y el Caribe, donde la mayoría de las víctimas de explotación sexual y trata son mujeres y niñas.
La violencia de género, la vulnerabilidad social, la desigualdad en las relaciones y la falta de acciones por parte de los distintos estados abren el camino a quienes oprimen y trafican a las personas.
Si bien existe un gran flujo hacia Europa de mujeres jóvenes, incluso niñas, que son trasladadas de manera ilegal y bajo condiciones de esclavitud sexual, existe un creciente tráfico dentro del continente.
Para profundizar en el impacto de la esclavitud sexual en el continente, entrevistamos a Andrea Tuana, magíster en Políticas Públicas de Igualdad y directora de la Asociación Civil El Paso, orientada al abordaje de la violencia doméstica y sexual.
La entrevistada.
Andrea, bienvenida a Telescopio. ¿Cómo estás? Es un gusto recibirte.
Muchas gracias, igualmente.
Este 23 de septiembre se conmemora el Día Internacional de la Explotación Sexual y Trata. En el contexto mundial y regional es realmente abrumador en este sentido. ¿Cuál es la situación actual en el país y en la región?
Bueno, la situación en Uruguay es dramática con la problemática de la trata y de la explotación sexual. En particular, cuando hablamos de explotación sexual de niños, niñas y adolescentes, es un tema que está extendido en todo el país. Es un tema que muchas veces ha terminado en casos tremendos como femicidios, como asesinatos sin esclarecer, el caso de Rocío Duche en 33, que con 14 años fue asesinada en el 2018 y hasta el día de hoy no se descubre quiénes fueron las personas, pero lo que se sabe es que Rocío estaba inmersa en una red de explotación sexual junto con otras adolescentes de ese departamento. El caso de Milagros Cuello, que está desaparecida, y también con 16 años, también se sabe que ella estaba inmersa en una situación de explotación sexual. Entonces, y hay muchos otros casos así, para nombrar algunos, que me parece siempre importante traerlos, porque a veces da la sensación de que es un tema que queda bastante alejado de la realidad de los uruguayos y uruguayas, y todo lo contrario, ¿no? Está muy presente en todo el país, sobre todo con adolescentes entre los 13 y los 18 años, la mayoría mujeres, pero también hay adolescentes varones que son captados por estas redes. Y también hay situaciones de explotación sexual con niñas más chicas o con niños más chicos dentro de las comunidades.
¿Cuánto influye la falta de políticas sociales y acciones por parte del Estado en facilitar que estas mujeres, que estas niñas, que estos niños sean tratados como objetos y sean expuestos a condiciones de sumisión y opresión como sujetos sin capacidades y posibilidades de tener acceso a sus derechos?
Y bueno, sí, influye mucho, porque si nosotros miramos, bueno, la explotación sexual, este es el panorama, la gran mayoría de las adolescentes o niñas provienen de contextos de desigualdad extrema. Por otro lado, tenemos a las mujeres adultas que son captadas por redes de trata, que hay uruguayas que son captadas para ser llevadas a destinos internacionales como los clásicos de Italia-España, pero hay otros destinos también para la explotación. Y tenemos a las mujeres migrantes de República Dominicana, de Cuba, de Venezuela, que vienen captadas por redes también provenientes de sectores de extrema pobreza y que cuando llegan a Uruguay vienen con la ilusión de que acá puedan tener una nueva vida y, bueno, se encuentran atrapadas en estas redes de trata. Acá el tema de la prevención para que no sean captadas niñas ni mujeres en Uruguay para la explotación sexual y la trata es un tema que no existe. La prevención concreta, el hablar de este tema y colocarlo sobre la mesa. Pero además también hay muchas debilidades en lo que son los factores estructurales, ¿no? La desigualdad, la violencia doméstica, la falta de oportunidades, son factores estructurales que son los que están en la base, porque a las redes les resulta mucho más sencillo captar una gurisa que está desprotegida, desprovista, que tiene miles de necesidades, que además está sufriendo violencia, que a una gurisa que está en otras condiciones, ¿no? De protección. Entonces, ahí hay que trabajar mucho en lo estructural y en la prevención.
Andrea, en América Latina la trata de personas implica sobre todo la explotación de las mujeres y niñas. Tú manejabas esta información al principio. Repasando cifras de Naciones Unidas, en 2018 casi 8 de cada 10 víctimas detectadas de trata en Centroamérica y el Caribe eran niñas y mujeres, mientras que en Sudamérica 7 de cada 10 víctimas eran mujeres. Son datos de 2008. Vino la pandemia. Las desigualdades en el continente crecieron. ¿Cómo influyó esto?
Influyó tremendamente. Bueno, en la pandemia las víctimas realmente quedaron en un nivel de desprotección brutales, muchas de ellas porque están por fuera de todos los sistemas de protección, ¿verdad? Uh-huh. Porque esto sucede en el marco de la ilegalidad. Entonces se agudizó mucho todo esto. Sigue siendo así. Las mujeres son las principales víctimas de trata sexual. También tenemos mujeres, por ejemplo, bolivianas, víctimas de trata laboral en el servicio uh-huh. doméstico. Y cuando uno mira la trata de varones, que también la hay, lo vemos en otros sectores, pero que hay que investigar en Uruguay muchísimo más. Ahí en los países de la región hay producciones mucho más profundas respecto al tema. Uruguay se sabe poco, pero algo se sabe, ¿no?
Sí.
En la producción, en la pesca, en la forestación, en lo que es la producción agrícola. Ahí hemos identificado casos, sobre todo de migrantes, en situaciones de semiesclavitud.
Andrea, tú eres directora de la Asociación Civil El Paso, una ONG orientada al abordaje de la violencia doméstica y sexual. Tienes además una amplia experiencia en atención directa. ¿Qué historia de vida puedes compartir con nosotros que ayude a tomar la dimensión de esta situación y de los horrores que viven las personas víctimas de la explotación sexual y la trata?
Bueno, hay muchas historias. Una historia de una adolescente que la hemos acompañado hasta el día de hoy, que tiene 30 y pocos años. Más que adolescente, desde niña la hemos acompañado, una situación de explotación sexual muy difícil de abordar, con múltiples denuncias, pero bueno, no se lograba llegar a combatir esa impunidad. Una adolescente que con 12 años ya había tenido un primer embarazo, que obviamente es un embarazo forzado, producto de la explotación sexual. Luego eso continuó sin saber, ¿no?, quiénes eran los padres de sus hijos, porque, bueno, porque era producto de la explotación sexual. Y luego cuando nosotros tomamos contacto con ella y logramos sacarla, digamos, de esa red, también fue muy difícil para ella, con 17 años y una niña chica, encajar, digamos, en lo que es los servicios de atención que existían, en los hogares que existían. Entonces, yo creo que después, cuando cumplió los 18 años y tuvo que salir, porque, bueno, hay lugares en donde ya tenés que hacer el egreso, volvió a caer en esas redes, pero ahora ya con 18 años, entonces era más difícil también hacer esa intervención. Le quitaron una de las hijas, porque obviamente ya no podía criarla en esas circunstancias. O sea, un derrotero muy difícil, de mucha explotación, de mucho estigma también, de no poder sostener las respuestas, las posibilidades, hasta que finalmente, bueno, logramos, ¿no?, a través de mucho trabajo, mucho apoyo psicológico, de distintas oportunidades. En su momento ella estuvo en uno de estos programas de inserción laboral. Bueno, finalmente logramos una cierta estabilidad de ella y hoy, bueno, tiene dos hijas a su cargo. La más grande no vive con ella, ¿no? Está en adopción. Uh-huh. Pero bueno, por lo menos las otras dos que tiene sí están con ellas. Bueno, ha establecido una pareja y está intentando salir adelante, pero con mucho daño, ¿no? No es un proceso, no sale gratis esto. Genera mucho daño, mucho trauma. Y las respuestas que tiene Uruguay son muy cortas para lo que es el daño y las necesidades que tienen estas víctimas. Entonces, en eso también hay que trabajar mucho más.
¿Cómo se hace para revertir esta impunidad sobre la explotación sexual y la trata?
Bueno, ahí hay un trabajo que va en dos sentidos. Por un lado, hacer más capacitaciones para que el sistema de justicia esté mejor preparado para tomar las pruebas y sobre todo para hacer investigaciones proactivas, que eso significa no esperar siempre que haya una víctima que declare, sino poder trabajar en base a indicios, como se persiguen muchas veces las redes de narcotráfico, ¿no? Uh-huh. Que no se está esperando que hayan mulas que vengan y arrepentidas, no sé qué. Acá nosotras estamos reclamando lo mismo, porque a las mujeres les da mucho miedo denunciar. Obviamente que si hablamos de una persona menor de edad, nosotros vamos a denunciar, las organizaciones que trabajamos. Ahora, y tenemos quizás más herramientas de protección. Ahora, una mujer adulta muchas veces tiene miedo. Miedo porque estamos hablando de redes, ¿no? Que pueden ser redes más chicas, menos complejas, o redes de crimen organizado transnacional. Y todas te dan miedo, porque las redes saben dónde viven, dónde están sus hijos. Entonces, bueno, hay que trabajar mucho más en la investigación proactiva. Y después, a la hora de tener una víctima que sí, que quiera denunciar, hay que darle mayor protección. Las protecciones que se les brinda en Uruguay son protecciones bastante limitadas también. Entonces, bueno, hay que trabajar mucho más en eso.
Andrea Tuana, magíster en Políticas Públicas de Igualdad, licenciada en Trabajo Social. Muchas gracias por estos minutos con Telescopio.
Muchas gracias a ustedes, un placer.
Más allá de los titulares, analizamos los temas candentes.
En Argentina, uno de los casos más emblemáticos sobre la explotación sexual y la trata es el caso de Marita Verón, secuestrada en 2002 y con paradero desconocido.
Ante el vacío en el abordaje de este delito y la búsqueda y rescate de las víctimas, su madre, la tucumana Susana Trimarco, fundó en 2007 la Fundación María de los Ángeles, que atiende y asiste a víctimas de trata a través de un equipo multidisciplinario.
Para profundizar en este tema, entrevistamos a Paula Rivera, abogada de la Fundación María de los Ángeles.
La invitada.
Paula, bienvenida a Telescopio. ¿Cómo estás? Es un gusto recibirte.
¿Qué tal? Buen día. Mucho gusto. El gusto es para mí. ¿Cómo están ustedes?
Muy bien. Muchísimas gracias. La Fundación María de los Ángeles asiste a las víctimas y a sus familias en cada una de las provincias argentinas. Se realizan actividades de prevención y capacitación del delito de trata en un trabajo que se articula junto al Estado. Paula, ¿cómo llegan las personas víctimas de la explotación sexual y la trata de personas a la Fundación?
Bueno, mira, la Fundación es creada en el año 2007 por Susana Trimarco, madre de Marita Verón. Marita uh-huh. Verón es una chica tucumana, de la provincia de Tucumán, que fue secuestrada por una red de trata en el año 2002. Ya hace 20 años que fue secuestrada y que todavía no sabemos nada de ella. Es a partir de la búsqueda de su hija que Susana empieza a rescatar un montón de mujeres y además un poco a poner al descubierto lo que es el delito de trata en nuestro país. Que si bien la trata existió toda la vida, es como que a partir del caso de Marita uh-huh. salió a la luz y pudimos saber y conocer más o menos cómo funciona este delito, cuáles son las formas de captación, cuáles son las provincias en las que más se dan las captaciones de las mujeres. Yo estoy hablando más que nada de la trata de personas con fines de explotación sexual.
Sí.
Porque también está la trata con fines laborales. Uh-huh. Nosotros más nos abocamos a la de con fines de explotación sexual, por el caso que trabajamos particularmente en Marita. Entonces, a partir de esta búsqueda y de poner al descubierto este delito, es que también un poco la causa de Marita fue una impulsora de lo que fue después la ley. Sí.
Sí.
Nosotros tenemos una ley de prevención y sanción del delito de trata, sancionada en el año 2008, después modificada en el 2012, que también la modificación tiene que ver con la causa de Marita por el juicio que se llevó adelante, en el cual se absolvieron a todos los imputados en el primer fallo, después por supuesto se apeló y hoy en día están todos encarcelados, pero lamentablemente no por la causa de Marita en sí, porque en la fecha en la que ella es secuestrada todavía no teníamos ley, sino que están imputados por lavado de dinero, enriquecimiento ilícito y demás. Te hago un ¿Sí? resumen rápidamente de cómo surge la fundación. Y bueno, a partir de esta búsqueda de Susana y de poder saber más o menos cómo funciona este delito y de haberse cansado de pedir ayuda, y que claro, en ese momento en el que ella busca a su hija, no había nada en relación a la trata, no había políticas en relación a eso, no había ley, no había organismos que trabajen con el delito, no era un delito. se incluye en el Código Penal recién a partir de la ley, en el 2008. Entonces, ella pudo ver un poco cuáles eran todas las necesidades y todas las falencias por parte del Estado para poder ayudar a una familia que esté atravesando una situación como la que estaba atravesando ella. Por eso es que cuando crea la fundación, es pensada en todo lo que ella necesitó en su momento. Por eso la fundación está creada, está formada, por equipos de profesionales interdisciplinarios,
sí,
abogadas y abogados, trabajadoras sociales y psicólogas. Lo que hacemos es, al momento de tomar una denuncia, la tomamos en equipo interdisciplinario, porque este caso es un caso en el que tiene que tener la mirada de todas las áreas, ¿no? Uh-huh. Desde el lado legal para poder judicializar la denuncia, nos presentamos como creyentes en las causas, o sea, hacemos todo el seguimiento del juicio. Después, desde el lado psicológico, se le da terapia a las chicas, a las víctimas, y muchas veces también a parte de la familia, porque este es un delito que atraviesa a toda la familia, no solo a la víctima, sino que a toda la familia. Y desde el lado social se trabaja la restitución de derechos. Y vos pensás que son mujeres que tenían una vida en su momento y que fueron arrancadas de su vida cotidiana, chicas que por ahí estaban estudiando, trabajando, que tenían hijos, en fin. Entonces, volver a que esas chicas puedan reinsertarse en la sociedad y volver a tener un proyecto de vida como el que tuvieron, lleva un trabajo bastante largo y bastante complejo, porque son mujeres que han atravesado situaciones de violencia extrema, tanto físicas como psicológicas. Muchas veces también son sometidas a las adicciones, al consumo de drogas, de alcohol y demás. Entonces, una vez que son rescatadas, es un trabajo muy arduo y muy difícil y muy largo y, digamos, de mucha paciencia que hay que hacer, porque volver a rearmar a esa persona, volver a devolverle parte de lo que ha perdido, volver a hacer que crea y que respete y que quiera su cuerpo. O sea, es un trabajo bastante difícil que tienen que hacer nuestras profesionales desde el área psicológica, y después trabajando junto en conjunto con las trabajadoras sociales, por esto que te digo de la restitución de derechos.
Paula, el caso de Marita es un claro ejemplo del horror de la explotación sexual y la trata. Tú decías, han pasado 20 años y todavía no aparece. Pero en el caso de una persona que haya podido escapar de la esclavitud sexual, que ha vivido condiciones de vulnerabilidad y que parte de la sociedad se ha aprovechado de eso con violencia extrema, ¿cómo se inserta de nuevo en un mundo que muchas veces mira para el costado?
Sí, lamentablemente, eso es lo que te decía, es como bastante difícil el trabajo una vez que la mujer es rescatada, porque cuando la tenemos que preparar para el juicio, tiene que volver a revivir y contar todo lo que ha pasado, lo que ha vivido, conectarse con eso. A veces también nos pasa que nos cuesta que se reconozcan como víctimas, porque muchas veces los tratantes hacen un trabajo psicológico tan grande, tan importante, ¿no?
Sí.
Que logran que estas mujeres se convenzan de que ellas estaban ahí porque querían, o que ahí están bien, que no sirven más que para esto. Entonces, la verdad que el trabajo que tenemos que hacer con nuestro equipo de psicólogas es bastante grande, bastante profundo y largo, a largo plazo.
Paula, ¿no se tiene la percepción de que se está siendo explotada sexualmente y mucho menos traficada?
Muchas veces pasa eso. Sí, muchas veces pasa eso. Ellas dicen, no, pero yo ahí tenía un lugar donde dormir, tenía comida, me daba algo de plata. O sea, muchas veces sucede eso, que el trabajo que hacen ellos, tratantes con estas chicas, están, digamos, de sumisión, ¿no? Uh-huh. De convencerlas y demás, que logran que ellas piensen esto. Entonces, por eso hay que hacer todo un trabajo de hacerles notar y hacerles ver que ellas estaban privadas de su libertad, que les estaban sacando plata, que las llevaron, las trasladaron hacia otro lugar, que las alejaron de su casa, de su familia, de su entorno. Entonces también hay que hacer un trabajo ahí para que ellos puedan ver esa situación de explotación que estaban atravesando y que no la ven claramente. Muchas veces esto también tiene que ver con, bueno, nada, con nuestra cultura, ¿no? Con esto de que las mujeres sirven solamente para esto, para satisfacer los intereses uh-huh. del hombre y nada más. Entonces hay un conjunto de cosas que se dan para que también sea un delito complejo de trabajar con la víctima. Pero bueno, es difícil esto, es difícil el trabajo, pero por supuesto que nosotros tenemos profesionales especializadas y la verdad que después finalmente el resultado, a veces a un largo plazo, a veces más rápido, pero bueno, generalmente el resultado es positivo porque logramos que a través de las terapias psicológicas sí. que puedan avanzar, que quieran volver a estudiar, que quieran tener un proyecto de vida, un trabajo. Nosotros también les ofrecemos talleres para que puedan aprender algún oficio y tengan alguna otra forma de defensa frente a, bueno, a la vida, ¿no? Que puedan reinsertarse. Pero es un trabajo, la verdad, muy arduo, largo, y que muchas veces no es muy acompañado por parte del Estado, sinceramente. Por eso nosotros buscamos todos los recursos necesarios para poder ofrecer esto. Porque si bien tenemos una ley, y la verdad que es muy importante para nuestro país tener una ley, digamos, algunos programas todavía no están preparados o no están a la altura de las necesidades de las chicas una vez que son rescatadas y que queremos reinsertarlas en la sociedad.
Paula Rivera, abogada argentina de la Fundación María de los Ángeles, muchas gracias por estos minutos con Telescopio.
No, por favor, un placer. Y bueno, creo que lo único que tenemos para poder luchar en contra de este delito es la información. O sea, cuanto más podamos replicar en qué consiste la trata, cómo funciona, cuáles son los métodos de captación, a dónde podemos denunciar y qué podemos hacer, es la única forma en la que tenemos para luchar en contra de este delito. Así que bueno, muchas gracias a ustedes y bueno, esperemos que estos espacios se sigan dando y se sigan replicando.
Telescopio. Ponemos en contexto la información.
Hasta aquí Telescopio. Pueden escucharnos por sputniknews.lat.
Ya lo saben, la frase del día la escucharon en Telescopio.
Todas las caras de la noticia en Telescopio.
Hay muchas debilidades en lo que son los factores estructurales, ¿no? La desigualdad, la violencia doméstica, la falta de oportunidades, son factores estructurales que son los que están en la base, porque a las redes les resulta mucho más sencillo captar una gurisa que está desprotegida, desprovista, que tiene miles de necesidades, que además está sufriendo violencia, que a una gurisa que está en otras condiciones. Volver a rearmar a esa persona, volver a devolverle parte de lo que ha perdido, volver a hacer que crea y que respete y que quiera su cuerpo. O sea, es un trabajo bastante difícil que tienen que hacer nuestras profesionales desde el área psicológica.
Telescopio, un espacio para entender lo que sucede en el mundo.